to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 21 grados ahora mismo en la capital vizcaína. Como nos comentaba Edorta Román, según iban a ir avanzando los minutos, la mañana iba a ir despejando, algo que está sucediendo en estos momentos y por el momento en esta jornada de viernes. Ya nos ha contado, y esa es otra historia, que mañana sábado nos toca también esa dana que tendrá repercusión en otros puntos del estado, de la península, con más fuerza incluso. Bueno, nosotros vamos a abrir un diálogo, estos diálogos que estamos manteniendo durante el mes de agosto, y lo hacemos de nuevo con la Fundación Gizakia. Es bueno recordar que Gizakia estuvo con nosotros el pasado lunes y estuvimos hablando de la tarea de la Fundación Gizakia, de las áreas de intervención de la Fundación Gizakia, recordando que además en el tiempo y especialmente en los últimos meses en este curso también ha recibido algunos reconocimientos importantes a esa tarea que los hemos ido comentando a lo largo del curso y que también hoy vamos a intentar sacar un poquito de tiempo siquiera para hacer mención a ellos. Para eso estuvo con nosotros Erdoitza Unanue, que es la directora de programas de la Fundación Gizakia, a quien tengo de nuevo la oportunidad de saludar. Erdoitza, egunon.
Egunon, un placer.
Un placer, estuvo bien el otro día, ¿eh? No sé si está especialmente bien que lo digamos nosotros desde aquí, pero los oyentes también demostraron con su participación, y fue importante la participación, que se dio respuesta a muchos de los asuntos que fuimos tocando y que son temas de actualidad, todos ellos, y muchos de ellos que también preocupan, o nos preocupan. Hablamos así como en general de los consumos, en general de los consumos. Claro, como estamos en verano, pues hablamos de los consumos también en verano, en el contexto del ambiente festivo, etcétera, etcétera. Hoy, Erdoitza, vienes acompañada, ¿verdad? Hoy tienes una compañera nueva. El otro día recordamos a Inara Sánchez, que es la coordinadora de la sala de consumo supervisado y también del programa Erdo. ¿Y hoy vienes con quién?
Eso es. Hoy vengo con Marta Fernández de Aguirre, que es la responsable del área de adicciones de la parte de tratamiento ambulatorio, ¿vale? Y hoy la idea que traíamos, ¿no?, era venir un poquito y bueno, pues igual que el otro día hicimos este repaso, ¿no?, de los consumos que estaba viendo, de lo que nos encontramos en Fiestas de Bilbao, y queríamos traer otra realidad con la que nos encontramos, ¿no?, dentro de los servicios que tenemos en la Fundación Gizakia.
Marta Fernández de Aguirre, egunon.
Egunon.
Enseguida vamos con esa otra parte, pero para contextualizar también es necesario primero recordar que nuestros oyentes pueden seguir participando en este WhatsApp ya conocido, es un foro de Herri Ratia Radio Popular, y recordar también de nuevo las áreas de intervención de la Fundación Gizakia. Hay cuatro grandes bloques.
Eso es, eso es. Tenemos cuatro grandes bloques de intervención, es decir, que estaría el área de adicciones, que dentro tiene, bueno, tenemos una cartera de servicios amplia, ¿vale?, que veremos un poco a lo que nos da tiempo de mostraros y de enseñaros, ¿no?, a lo largo de este ratito que os vamos a acompañar, ¿no? Pero bueno, tenemos, igual por situar un poquito, ¿eh?, dentro de la cartera de servicios de adicciones, tenemos la atención comunitaria de proximidad, que sería el programa ERDU, tenemos la sala de consumo supervisado, que sería el Andén 1, tenemos un servicio de valoración, un servicio de tratamiento ambulatorio. Tenemos servicios específicos, ¿no?, que atienden a problemática de adicciones sin sustancia, que tiene que ver con el juego patológico, y también a mujer, ¿vale? Tenemos la comunidad terapéutica de Gordexola. Tenemos un acompañamiento también, ¿no?, a personas que están en post-tratamiento, ¿no?, que les acompañamos después de haber hecho ese trabajo con nosotros, ¿no?, en relación a las adicciones. Tenemos la intervención en centros penitenciarios. Y tenemos también las familias, ¿vale? El acompañamiento a familiares de personas que tienen adicción, que pueden o no estar con nosotros en tratamiento, ¿vale? Ese sería así, a grosso modo, igual las adicciones.
Y el área, ¿no? El área de lo que está explicando Erdoitza, la dividimos en dos bloques, ¿no? Uno es el bloque del tratamiento residencial, que sería la comunidad terapéutica, y los tratamientos que no son residenciales, que nosotros llamamos ambulatorio, pero a veces pues eso genera un poco de confusión porque la gente cree que es su médico cabecera, ¿no? Y esto del ambulatorio que significa un tratamiento no residencial, que las personas hacen una serie de actividades con nosotros que pueden ser de mayor o menor intensidad, pero después se van a dormir a su casa, ¿no? Toda esa área de tratamiento ambulatorio de adicciones sería el área de la que yo soy responsable.
Vamos entonces a ceñirnos a algunos. No nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? En ese tiempo no nos va a dar tiempo a contarlo todo.
Seguro que
entonces...
no. Hablamos mucho.
Y además bien, habláis bien. Mucho y bien. Así, en general, las adicciones es de libro, ¿no? Siguen preocupándonos, es una realidad que está en nuestra sociedad y sigue preocupando. En muchas familias hay problemas de adicciones y esa es... una realidad que hay que abordar, ¿no?
Bueno, yo creo que sociológicamente lo que está muy presente son las sustancias, ¿no? Las sustancias en cada cultura, ¿no? En cada, y el otro día hablasteis mucho, ¿no? También de sustancias legales, ¿no? Del alcohol, del tabaco, de la problemática del botellón, que y eso está muy extendido también por la accesibilidad, ¿no? que supone el tema de que sean sustancias legales, ¿no? Nosotros trabajamos con todo tipo de adicciones, con adicciones con sustancia, sean sustancias legales o ilegales, y también con adicciones sin sustancia, lo que llamamos adicciones comportamentales, ¿no? Que quizá la más conocida pueda ser el tema del juego patológico, ¿no? También porque desde la parte científica es la que está reconocida, ¿no? por la OMS y por las asociaciones de salud mental, pero con cualquier tipo de adicción comportamental, ¿no? Dependencias emocionales, adicciones a las compras, ¿no? Y de alguna forma lo que nosotros podemos ofertar es nuestra especialización en la atención de las adicciones, ¿no? No es tanto qué adicción en concreto es o qué tipo de consumo o qué intensidad de consumo. Lo que queremos es que la persona se plantea hacer algo con eso y ahí empezamos a trabajar, ¿no? En el abanico que nosotros podemos ofrecer, siempre podemos hacer un menú para poder hacer algo, ¿no? Con la problemática de esa persona.
Eso es, ¿no? Es no es solo enfocarlo en el tema de la adicción, ¿no? Que es verdad que es nuestro motivo principal de consulta, podríamos decir, ¿no? Es aquello que miramos, pero sí que hacemos una yo el otro día ponía el ejemplo de las gafas panorámicas, ¿no? Una foto panorámica de otras áreas de esa persona y cómo puede estar, ¿no? A nivel relacional, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Daños incluso físicos, mentales, ¿no? Un poco a nivel de salud mental, a nivel de gestión, ¿no? Cómo puede estar para ir, pues bueno, haciendo un acompañamiento, ¿no? Y ir dándole un poco herramientas que le sirvan luego en el día a día.
Esto tiene que ver también un poco con, bueno, con dos cosas, ¿no? Con que los seres humanos somos complejos y nuestras problemáticas son complejas, ¿no? Y con que nuestro modelo, ¿no? Nosotros nos movemos en el modelo que llamamos biopsicosocial, ¿no? Entonces hay factores que tienen que ver con lo biológico, hay factores que son psicológicos y hay factores que son sociales, ¿no? Entonces hay que hacer un abordaje de las tres áreas y una intervención, ¿no? En las tres áreas.
Hablabas en un momento, hablabais de adicciones a las compras.
Sí.
Adicciones a las compras.
Adicciones a, uno puede hacerse o una persona puede hacerse adicta prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De lo que tiene que ver con una conducta, ¿no? Y desde ahí una de las conductas a las cuales alguien puede hacerse adicto es las compras, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que comprar nos resulta habitualmente nos resulta placentero, ¿no? Disfrutamos y a veces incluso nos damos una recompensa, ¿no? Pues me ha salido esto muy bien, tal, me voy a comprar no sé qué, ¿no? Hay veces que hay personas que respecto a esta conducta normal, porque además es que tenemos que comprar cosas todos los días, no es algo de decir, ahora dejamos de comprar, ¿no? Pues se hacen adictas a este tipo de conducta, ¿no? Sí, no hemos tenido mucha gente, pero también porque todavía hay muchas personas que no nos identifican con el tratamiento de las adicciones comportamentales, ¿no? O que incluso miles de años después de tener un montón de personas con problemas de alcohol en tratamiento nos preguntan si tratamos alcohólicos, ¿no?
Yeah. No. Sí, es una problemática, ¿no? El tema de las adicciones sin sustancia que a veces se queda un poco como en segundo plano, ¿no? Es decir, la gente detecta antes las adicciones con sustancia que las de sin sustancia, ¿no? hay una realidad, quiero decir que al final, como decía Marta, ¿no? Nos podemos hacer adictos a cualquier cosa, pero sobre todo a aquello que nos genere un placer en el momento que lo hacemos, ¿no? Y terminamos siendo como compulsivos. Llegan menos, es verdad que adicción a las compras llegan menos, pero porque realmente también, ¿no?, está más asociado, si hacemos una lectura de género, está más asociado también a mujeres a veces, ese tipo de, sí, de adicciones, sí, ¿no?, a las compras más compulsivas, y generalmente las mujeres, aunque van en aumento, pero llegan menos a los espacios de tratamiento de adicciones, ¿no? Es verdad que van en aumento y que cada vez tenemos más mujeres dentro de las diferentes áreas de intervención de la Fundación, pero principalmente o mayoritariamente tenemos hombres,
¿no? Y porque a veces para que alguien se cuestione hacer algo, ¿no?, lo tiene que considerar un problema. Entonces, cuando alguien consulta por una adicción a las compras, normalmente porque cuando le ha generado ya un problema económico, ¿no? Si no, es algo bastante socialmente, además, no distorsiona mucho. Y comprando por internet, igual hay mucha gente que ni se entera, ¿no? Ni es evidente, ¿no?
Sí. Y después está el juego patológico. Sí. Este es un clásico, juego patológico, si me permitís la expresión,
sí.
Es así.
Perfectamente,
¿no?
De acuerdo.
¿Ha evolucionado de alguna manera el juego patológico? Supongo, ¿no? También.
Sí.
Las nuevas posibilidades, las nuevas opciones.
Está lo online.
Eso es.
Lo online.
24/7.
Eso es, ¿no? 24/7. La evolución dentro del juego patológico es que lo online está, es más accesible. A día de hoy disponemos, ¿no?, como decía Marta, 24/7 de internet. Lo tenemos en los móviles, o sea, tenemos internet, tenemos los datos generalmente ilimitados si no coges el wifi de cualquier local, ¿no?, al que puedes estar. Con lo cual es más sencillo el acceso, ¿no? Antes tenías que desplazarte para hacer apuestas, para, ¿no?, ir a un casino. Ahora tienes el casino online, tienes las apuestas deportivas, tienes, ¿no?, tienes incluso videojuegos que te permiten entrar a casinos. Es decir, que tú puedes estar jugando al Candy Crush, vamos a hacer así un poco publicidad, ¿no? Y dentro del Candy Crush puedes jugar como a la ruleta para conseguir más puntos, más, ¿no? Y es como una iniciación a este tipo de juegos que pueden terminar convirtiéndose en juego patológico.
Sí, sí. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde llega el problema.
Sí, porque muchas veces también en personas pues vulnerables, ¿no?, hablábamos antes de los factores psicológicos, o personas también socialmente, ¿no?, con una vulnerabilidad mayor, los aspectos de accesibilidad también tienen mucho que ver con que en un momento dado alguien se ponga en contacto con una sustancia o despierda el control con una conducta, ¿no?, en la medida en que no, cada vez hay menos límites, ¿no? Y entonces antes lo que era pues la tragaperras y ya como más refinado el casino y no había más, ¿no?, pues ahora es lo que Rodríguez comentaba, ¿no?, todo el tema del mundo de las apuestas deportivas, y que después por internet la posibilidad de limitación es mucho menor, ¿no?
Los perfiles, yo no sé si utilizáis el término perfiles, pero con el juego online, patológico pero online, claro, cuando hablamos de ya están, y los jóvenes, y solo los jóvenes, ¿qué jóvenes? ¿A qué edad? Y después adultos, ¿no? Y también personas no solo jóvenes. Va por ahí también.
Vale. Erdoicha sabe mucho de jóvenes.
Pasa que vas a decir sabe mucho de juego.
También. Sabe mucho de jóvenes, de juego y sobre todo de juego en jóvenes, que lo ha trabajado mucho tiempo.
Nosotros llevábamos tiempo detectando dentro de la Fundación Gisakia que el juego estaba apareciendo, que el juego online estaba apareciendo y que las redes sociales iban apareciendo. Entonces, en el 2020 creamos un programa específico, antes de la pandemia, ya estábamos justo en ello, y creamos una línea específica de intervención que se llama Yokaera, que está dirigida a chicos y chicas menores y adultos también, ¿vale?, que tienen problemas con las redes sociales y el juego online. ¿Vale? El juego online y presencial, perdón, ¿vale?, en esa línea. Entonces, si desglosamos un poco, ¿no?, el perfil, nos encontramos como con dos partes, ¿no? Como hay como un corte.
Sí, sí.
Tenemos la población más joven, ¿vale?, que le pondríamos hasta los 20 y algo, que de ahí para abajo, sobre todo hay un uso o un abuso, ¿no?, que podría convertirse en un juego problemático, ¿vale?, de todo el tema de redes sociales. Es decir, que hay una dependencia importante hacia las redes sociales, hasta el mostrar el día a día continuamente, el necesitar, ¿no?, que los demás me den likes, por decir una forma, que los demás me reconozcan, y es una forma también de cómo reconocerme yo a mí misma, ¿no?, o a mí mismo. Y luego está también el tema de las apuestas deportivas, que van en aumento, muy vinculada también al mundo deportivo, ¿eh?, a chicos y chicas de clubs, ¿no?, que se juntan y después de entrenar hacemos nuestra apuesta por este equipo, por el otro. O sea, sería un poco el perfil más joven, ¿no?
En adultos, un poco lo que veíamos de las personas que acuden a nosotras, ¿no? El ludópata puro es raro, ¿no? Es decir, que alguien consulte a nosotros, ¿no?, por juego exclusivo, es raro. Lo que sí que vemos, y cuando ponemos el foco en el tema del juego, es que hay personas que consultan por otra problemática, normalmente cocaína y alcohol, ¿no? Y cuando exploras la parte del juego, el juego está muy presente, pero está muy normalizado. O sea, ni siquiera esa persona es consciente de que eso puede ser una problemática, ni siquiera es consciente de que sus consumos de sustancias le desinhiben y favorecen, ¿no?, que la problemática de juego sea mayor, con menor control, y pueda llegar a ser un problema muy importante en sí mismo, ¿no? Y suele ser más presencial, ¿no? Suele ser físicamente lo que mayores problemas genera es el tema de ruleta.
La ruleta.
Sí.
La ruleta. ¿Han llegado jóvenes, os pregunto, han llegado jóvenes a la Fundación Kisaki con el tema de las redes sociales, que están enganchados?
En el área...
O llega a los familiares, no sé quién llega.
En el área de adolescentes, que es el área de adolescentes y familias, ¿vale?, que trabaja un poco desde la prevención, y está esta línea, ¿eh?, que decíamos también de intervención, que se llama Yokaera, ahí sí que están llegando, quiero decir, llegan cada vez más chicas, ¿no?, o padres de chicas jóvenes preocupados, que te comentan, ¿no?, están todo el día con el móvil, todo el día con el móvil, ¿no? Entonces, cuando desgranas un poquito, que es estar todo el día con el móvil, sí que vemos que está esta parte de necesidad de estar conectado con redes sociales, de hablar de si me quitas el móvil, no estoy en contacto, no me entero de lo que puede estar pasando, ¿no? Y sobre todo la parte de este tema de identidad, de reconocerme a mí mismo a través de lo que los otros me están poniendo en las redes sociales, ¿no? Y yo sí que ahí uniría en tema de redes sociales, ¿vale?, algo que nos estamos encontrando a través de las redes sociales, también es todo el tema de las relaciones tóxicas que se están entablando entre chicos y chicas jóvenes y adolescentes.
Esa es otra.
Es que lo que estamos un poco, nos estamos encontrando, ¿no?, que es a través de control, situaciones de control, a través del móvil, ¿no? Decirme dónde estás, mándame una foto de con quién estás en este momento, ¿vale? Dame tus contraseñas, esto significa que me quieres mucho, ¿no? Y las chicas ver estas acciones por parte de sus parejas como acciones de demostración de amor, ¿no? De, es que yo soy exclusiva, esto hace conmigo. Y esto sí que nos está llegando también al programa, ¿no? Es decir, que en el área de adolescentes también hay una línea de intervención que se creó también hace ya tres años, que es una línea justo en la que se trabaja todo el tema de relaciones tóxicas en la adolescencia, ¿vale? Desde la perspectiva de la violencia de género, ¿vale? Porque detectamos que se normaliza.
Claro, nosotros encontramos desde las adicciones, ¿no?, lo que emerge de lo que es, clásicamente se habla del iceberg, ¿no? Nosotros ya atendemos en mujeres adultas, en muchos casos mujeres que han sido objeto de múltiples violencias, ¿no?, en sus relaciones con parejas consumidoras, y cómo el consumo y la violencia están muy unidas, ¿no? Pero claro, esto viene ya de unos previos, que es importante ese abordaje desde las etapas tempranas para poner el foco en esos comportamientos que si no acaban normalizados, ¿no? Volvemos a lo mismo, que no hay un reconocimiento de que ese tipo de relaciones no son adecuadas, no son cuidadosas y no son normales, ¿no? Cuando al final pasa de continuo, pasa alrededor y no visibilizamos, pues acabamos normalizando ese tipo de relaciones tóxicas y malentendiendo que eso es amor, ¿no? Dice, no, es que me controla porque me quiere, le importo y por eso está ahí el foco y yo soy importante, ¿no?
Cuando hablamos del ámbito de las adicciones, como en otros ámbitos, cuando se llega a ese concepto de la normalización es donde entra ya el problema y se complejiza bastante la situación. Bueno, vamos a seguir hablando de ello en unos instantes. Son las 9:31 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Los centros Ecoechea ofrecen una variedad de experiencias vivenciales para todos los públicos. Te ayudaremos a adquirir compromisos sostenibles para el día a día. Elige tu experiencia en ecoechea.eus y disfruta al máximo. Ecoechea, red de centros ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Egunon Bizkaia.
Las 9:34 de la mañana, seguimos hablando con Erdoitza Unanue, directora de programas de la Fundación Gizakia, y también seguimos hablando con Marta Fernández de Aguirre, que es la responsable del área de adicciones, tratamiento ambulatorio de adicciones de la Fundación Gizakia. Estamos recibiendo algunas comunicaciones en el WhatsApp de Herri Irratia Radio Popular. Hay una que recoge uno de los últimos comentarios que hemos hecho o que habéis hecho y que dice así: desde el gobierno vasco ha habido un buenismo hacia los locales de casas de apuestas deportivas. Negarlo es decir que hoy es marzo. Es una opinión de un oyente. No sé si queréis hacer algún...
Sí, bueno, esto no sé si es un buenismo, no es un buenismo, no sé. ¿No? Hay una normativa, sí que se puso una normativa, ¿no?, que regulaba... porque sí que hubo como un boom de casas de apuestas, se instauró la normativa que no permitía, ¿no?, dentro de cerca de centros escolares y no daba tantas licencias, ¿no?, para apertura. Pero esto es un poco como el otro día nos saltaba la duda, ¿no?, cuando hablábamos del alcohol también, y decíamos, no, claro, pues cuántos bares hay, cuántos tal, ¿no? Pues es una realidad, hay negocios y hay negocios por todos lados, desde el área que sea. Nosotros, ¿no?, pues tenemos la otra parte, ¿no?, que trabajamos con gente que termina haciendo problemáticas del mal uso que hace de esos negocios, ¿no?, como en este caso pueden ser las casas de apuestas.
Casas de apuestas que encontramos en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, y después también esas casas de apuestas llevadas al online, que es lo que comentábamos antes, ¿no?
Sí, que al final no es solo la accesibilidad a un espacio físico que de alguna forma se puede limitar, incluso autolimitación, ¿no?, las personas que se inscriben en el registro para no poder entrar a determinados locales, eso no es posible con el online, ¿no? Probablemente el tema legislativo, que es verdad, ¿no? que el marco social y legal que nos damos en un momento dado se abrió mucho sin tener en cuenta la problemática que esto podía causar, ¿no? Yo creo que en este momento, viendo las situaciones que se están dando, ha habido muchos recortes también, sobre todo en el tema pues también de publicidad, ¿no? Que en el caso de los jóvenes que hablábamos antes, pues los modelos, las referencias son fundamentales. Y si tenemos deportistas de primera mano anunciando este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo que en un momento dado se suspendió la publicidad de alcohol y tabaco en eventos deportivos, pues también el hecho de restringir publicidades, ¿no? Y el de poner limitaciones a esos negocios, ¿no? De forma que todos podamos articular este equilibrio, ¿no? Pues seguramente esa es la línea en ese momento, ¿no? De tener un control mucho mayor de las cosas.
Lo que pasa es que lo online, ¿no?
Lo online es poner puertas al campo, o sea, eso es muy complicado.
Además, ¿no? Tras pandemia, ¿no? Que hubo como un boom del uso de lo online, que hicimos todos, ¿no? Entonces, es verdad.
Y que incluso muchas plataformas están en el extranjero, o sea, quiere decir que no hay mucha posibilidad, hay mucha dificultad de poder decir que se puede hacer o no cuando abrimos la pantalla, y eso es un universo muy complejo.
Es difícil, complejo, ¿no? Es decir, hay un bombardeo y una invasión continua. Si controla la publicidad, pues posiblemente se empiece a controlar y se está controlando, es verdad, ¿eh? Pero sí que hay como un ligero bombardeo. Que si no, pues yo he hecho un poco memoria hacia atrás, ¿no? Hacia lo que hablamos el lunes, pero claro, si a estos jóvenes o adolescentes que están conectados casi 24/7, ¿no? No les vamos un poco también amueblando la cabeza y echando un cable a ordenarse, a organizarse para responder, ¿no? A ese bombardeo, pues bueno, pues nos podemos encontrar con dificultades.
En tus explicaciones, Erdoitza, también, Marta, habéis utilizado la expresión controlar, la regulación, el control, pero a mí esa expresión me lleva al control. No, está muy bien, cuando hablamos de que lo sacamos el otro día y es bueno sacarlo, ¿no? Es un histórico, es un clásico, con el mundo de las drogas, de las adicciones.
Sí, la disminución de la oferta, ¿no?
En el sentido de, no, yo controlo, la expresión yo controlo.
De la persona,
sí,
con el
sí,
problema.
Sí. El yo controlo.
La fantasía del control.
Sí, yo controlo en alcohol, yo controlo con el número de porros que voy a fumar, de María que voy a fumar.
Pensaba que te referías al control de las administraciones.
El control de las administraciones es otra parte más política, sí. Pero el yo controlo, ¿no? El famoso yo controlo. Se sigue cuando os llegan a la Fundación Gizakia, os comentan en esas sesiones que hacéis, es que yo, ¿cómo empezaste? Es que yo empecé, yo pensaba que yo controlaba,
es un elemento fundamental, ¿no? Porque al final las personas consumen sustancias porque algo les dan, o tienen una conducta porque algo obtienen, ¿no? Antes hablaba Erdoitza del placer, ¿no? Entonces la fantasía de toda persona adicta es poder seguir manteniendo, ¿no? Esas partes positivas, ese placer del consumo sin las consecuencias negativas. Y eso muchas veces es imposible. La fantasía de cualquier alcohólico es continuar bebiendo. Y no puede ser, ¿no? Porque no hay efectivamente un control de la sustancia. El único control muchas veces es o sí o no. Pero una vez que uno abre la puerta, ¿no?
Sí. Ya. Decíamos, ¿no? Que las adicciones van cambiando. Es decir, que es verdad que los consumos o las drogas se mantienen, puede haber diferentes, aparecen nuevas drogas, otro tipo de drogas, ¿no? Pero es algo que se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que la falsa creencia de control, ¿no? Que antes se decía yo controlo, es algo que se mantiene, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra valoración diagnóstica cuando te viene alguien, ¿no? Es el vamos a ver este yo controlo, ¿qué significa, ¿no? Creo que ahí lo desgranamos un poco desde ahí, ¿no? Porque este falso control es lo que nos dice que esta persona tenía algún descontrol que le ha llevado a empezar a tomar sustancias para sentirse mejor, para tapar alguna dificultad, ¿no? Para que le dé algún tipo de bienestar, porque ya había algo que estaba dificultando igual, pues eso, que pudiese hacer un proyecto de vida, ¿no? O ir un poco creciendo, pues de una forma.
El yo controlo hasta que se rompe y se descontrola, pero se descontrola la persona y se descontrola la situación y se descontrola a la familia. Y ahí viene el problema en las familias, en casa, y por eso también la Fundación Gizaki, voy uniendo un poco algunos de los asuntos que hemos comentado al principio. ¿Hay un programa?
Programa de atención a familiares de personas con adicciones, sí. Lo hemos comentado antes. Esto va un poco... Es irrenunciable en la parte de adolescentes, que los adolescentes pues siempre van con familiares, sobre todo los impepinablemente los menores, ¿no? Pero en adultos, en la parte de adicciones, tenemos un programa que le tenemos mucho cariño, ¿no? Porque es un programa muy, muy específico, muy, muy propio, ¿no? que lo que hace es atender a personas que tienen un familiar con una adicción, independientemente de lo que el familiar esté haciendo, ¿no? Porque hay veces que el familiar no quiere tratarse o está en tratamiento en otra parte, y parece que la familia solo puede hacer algo en función de lo que haga la persona adicta, ¿no? Sería un poco el cuidar el cuidador, ¿no?
Eso es, que no hace falta que la persona quiera hacer o no un tratamiento, ¿no? Quiero decir, y es muy importante esta parte porque hablábamos también de la parte de contención también, ¿no? Es decir, que una persona tiene un problema de adicción, ¿no? El poder tener una estructura externa también que le acompañe, quiere hacer o no algo con su adicción, ¿no? Pero el que haya una estructura externa, que puede ser la familia, ¿no? Que le contenga, que le vaya un poco orientando, ¿no? Que vaya sabiendo, pues bueno, cómo acompañarle en las idas y venidas que tiene, ¿no? Y luego está la parte que, como decía Marta, de cuidado, ¿no? Es importante, es muy complicado cuando las adicciones afectan a un montón de áreas, ¿no?
Y también porque a veces cuando la persona viene a tratamiento parece que todo va en función de la persona, ¿no? Que el familiar solo quiere saber, porque es lo que le urge, ¿no? ¿Cómo hacer con...? Y dices, no, pero es que hay una parte que tú también tienes que mirarte cómo estás, ¿no? Tu propio sufrimiento, tu propia ansiedad, cómo estás viviendo, ¿no? Esta circunstancia. Y bueno, este programa, como comentábamos antes, lo premió específicamente el Ayuntamiento de Bilbao, que lo financia en el Día de la Salud, ¿no? Porque a veces también es importante hablar de nuestros financiadores, si no, no podríamos hacer esto.
El 3 de abril es el Día de la Salud.
Bueno, el Día de la Salud creo que era el 6, pero como era lunes santo, se cambió. Sí, bueno, y premiaron específicamente este
el 7 de abril,
programa.
Concretamente. El 7 de abril, ¿ves? Sí, correcto. Sí.
Por eso, sí, pues sí. No sé cómo caía, bueno, creo que era lunes, de la semana de Pascua tal, y lo cambiamos y se cambió de día, ¿no? Quería volver un poco sobre lo que hablábamos antes de la fantasía del control, ¿no? No, porque la puntualización de Erdoitza ha sido muy adecuada en el sentido de que es verdad que hay gente, y sobre todo por el tema del alcohol, que es algo que utilizamos el 98% de los adultos en nuestro medio, ¿no? Y no todo el mundo tiene problemas con el alcohol. Entonces, es verdad que hay veces que las sustancias responden a una crisis, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que las sustancias responden a causas más de la persona, ¿no? Causas que tienen que ver con patologías mentales o susceptibilidades, que digamos como tendencias o genéticas, ¿no? En el cual es más complicado que alguien realmente pueda tener una relación sana con una sustancia, ¿no? Y esto lo digo por retomar el tema del alcohol, que pasa muchas veces con el tema del alcohol, ¿no? Y quedaría también otro abordaje del tema de la adicción que tiene que ver con la reducción de daños, ¿no? Que hay personas que no solo o no están en la fantasía del control, están en la decisión del consumo. Que personas que no quieren dejar de consumir. Y en ese no dejar de consumir también, ¿no? Pues se pueden hacer intervenciones que tienen que ver con que los riesgos del consumo o los daños del consumo sean menores, ¿no? Y desde ahí puede haber un cuidado de la persona y una mejora de su calidad de vida.
Eso es. Has dicho que no quieren dejar.
No quieren dejar de consumir.
No quieren dejar de consumir.
Sí, no quieren, incluso, es que no se lo han ni planteado. Ni se lo han planteado, ¿no?
Sí. O no se lo han planteado, o incluso hacen una opción clara por el consumo de sustancias y desde ahí, que es algo que nosotros durante muchos años no entrábamos, ¿no? Porque nosotros entrábamos cuando alguien tocaba la puerta y decía, quiero hacer algo con mi consumo, quiero dejar de consumir, quiero consumir menos, quiero consumir esto pero no lo otro, ¿no? Pero un abordaje del propio acto del consumo, ¿no? De la propia conducta del consumo. Pero hay personas que están en un consumo activo y no se plantean dejar de consumir, pero pueden plantearse hacer cosas, ¿no? Más favorables a que ese consumo sea menos dañino, más saludable.
Igual, perdona, es una paradoja el no querer planteárselo, pero sí plantear alternativas. Lo último que has comentado, ¿no? Es un poco... No.
No,
es, muchas veces no son conscientes tampoco
es
igual.
Es abrir el abanico de toda la atención a las adicciones, poniendo el foco en la persona. Vale. Porque la persona es más que el consumo. Entonces, aunque alguien tenga un consumo, quizá el consumo más extremo que nos podemos imaginar, ¿no? Y podemos entrar en la sala de consumo supervisado, heroína, cocaína inyectada, fumada, ¿no? Por mucho que una persona vaya a hacer ese tipo de consumo, pues tiene una dignidad y tiene derecho a una atención, a un cuidado, a ser escuchada, a tener unas condiciones higiénicas, a si hay un problema ser atendida inmediatamente, ¿no? Y que consuma no hace que alguien renuncie a sus derechos fundamentales de una vivienda, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el concepto de la persona, la dignidad de la persona, los derechos y las necesidades fundamentales, ¿no?
Eso es, sí, ¿no? Quiero decir que en la sala de consumo supervisado que estaba comentando ahora Marta, que implicó para nosotros un cambio en la forma de ver las adicciones y de pensar en las adicciones, ¿no?
Sí,
que es verdad,
sí,
que nosotros sí. Los servicios que teníamos...
Está en la sala Bailén, ¿no? En la calle Bailén,
¿no? En la calle Bailén.
En la calle Bailén, sí.
El CESA, Centro Sociosanitario de Atención a las Adicciones, o Andén 1, pensando en los trenes que pasan por allí, ¿verdad?
Es un servicio, ¿no?, que pusimos en marcha en el 2015 y que suponía ese cambio, ¿no?, de pensar en la reducción de daños, no tanto en una abstinencia, ¿no?, sino en la reducción de daños y reducción de riesgos, ¿no?, mirando a la persona, ¿no?, en caso de decidir consumir, que sí que los daños de esa persona fueran menores y que tuviese una calidad de vida mejor dentro de la decisión que había tomado esa persona.
Sí, sí, sí. Ese es el sentido y la idea central. El andén, los trenes, jugando con las palabras, las oportunidades, ¿no?
Sí, porque, bueno, ahí también está, ¿no?, pues todo el tema de sostén de la persona y de motivación y de devolver, ¿no?, pues parte de la realidad y poner el foco en oportunidades, de forma que si la persona se plantea otras cosas, automáticamente ahí estamos nosotros para poder tirar, ¿no?
Sí.
Pero solo con que alguien se plantee acudir a un centro y cuidarse de alguna manera, eso ya es una mejora,
éxito,
¿no?
Es un éxito.
Es una mejora y es un éxito, sí.
Un poco el planteamiento, ¿no? Decíais tren, oportunidades, y yo añadía en mi cabeza la siguiente, que es paradas, ¿no? Un poco lo que queremos y transmitir es que dentro de Fundación Giseki hay diferentes opciones de parada, ¿no? Es decir, que uno a veces puede decidir pararse en el consumo, ¿no?, pero lo hago de una forma cuidada. Puedo decidir, ¿no?, en este tren y en este camino que estoy tomando, puedo decidir hacer otro tipo de tratamiento, ¿vale? Y hago otra parada distinta, ¿no? Porque quiero hacer, pues al final, dejar la adicción y no consumir, ¿no?
Gráficamente incluso tenemos una línea, ¿no?, en la cual queda un poquito expresado, ¿no?, pero que la persona, independientemente de su parada, pues puede ser atendida, ¿no?
Sí. El hecho de, en este mundo de las adicciones, la parada es lo define, ¿no?, muchas veces, ¿no?, los procesos, ¿no?, individuales, acompañados con la Fundación Gisakia. Una parada a tiempo puede ser determinante también, ¿no?
Bueno, se puede uno jugar la vida.
Claro,
¿no?
sí. Porque en esa sala de consumo supervisado hablamos de heroína, cocaína...
Heroína y o cocaína inyectada o fumada, sí.
¿Cómo está el asunto en esos momentos?
Bueno, pues el asunto, nosotros llevamos 8 años gestionando esto, que antes gestionaba Médicos del Mundo, ¿no?
Sí.
Es un recurso muy especial porque solo existe aquí en Cataluña en este momento. Y lo que vemos es que a lo largo de este año está bajando el consumo de la inyección, pero está aumentando mucho el consumo de fumado, ¿no? Lo que más se fuma es heroína. Y también es cierto que la cocaína a lo largo de estos 8 años ha ido aumentando mucho, ¿no? Al principio es verdad que paró porque nosotros pusimos una condición que tiene que ver con la reducción de daños, que es que las personas no pueden utilizar lo que utilizan habitualmente, que es el amoníaco, que tenemos todos en casa amoníaco para limpiar alfombras y ya sabemos cómo huele eso y lo que irrita, ¿verdad? Y a partir de ahí hemos ido ofertando la posibilidad de preparar la sustancia de otra manera, y poco a poco la gente se ha ido apuntando, ¿no? Pero sí vemos el dentro de la sala, que es de lo que podemos hablar, que el consumo de inyección este año ha bajado mucho.
¿Algún motivo, alguna causa?
Pues no sabemos. Sabemos que esto es una línea en los últimos 20 años con el tema de intercambio de jeringuillas, que es otra medida de reducción de daños. Que la bajada es así. O sea, en este momento puede ser la décima parte de lo que se intercambiaba hace 20 años.
Posiblemente hay una conciencia también, ¿no? Dentro de los
hay información, igual, hay más información que creemos que... Bueno, que sabemos que en los 80 no la había, ¿no? En este momento, información. Claro. No podemos decir que no hay, ¿no? Y las entradas al sistema de gente joven, pues afortunadamente no son por ahí, ¿no? Que podemos tener algunos jóvenes fumando, pero no inyectándose, ¿no? Y ciertamente es un colectivo pues bastante cronificado. La edad media son casi 50 años, son 47 años los usuarios de la sala de consumo. O sea que
casi 50 años, ¿eh?
Sí, 47. Sí, sí.
Hombres, ¿no? Principalmente es un perfil de
hombres.
Estaríamos hablando casi de esa generación de los 80, un poco posterior.
Pues hay algunos supervivientes, sí, que habría que clonarlos o algo, porque no sé.
No sabemos cómo siguen ahí,
efectivamente. Hay algunos supervivientes de todo, ¿no? De la sobredosis, del VIH, están, ¿no? Con 50 ahí. Y bueno, pues es algo efectivamente como cronificado, que vemos además en los 8 años que estamos, que la edad media sube año a año, ¿no? O sea, que es como un pool de personas, pero que están en una situación de consumo muy grave, que ahí siguen, sí.
Vamos a volver enseguida, nos quedan 8 minutos, un poco de publicidad y volvemos,
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu. Errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80, en el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Egunon Bizkaia.
Escasamente 6 minutos para terminar esta entrañable e interesante conversación. No tenemos muchos minutos, una conversación que da para mucho. Son diálogos abiertos, no lo podemos contar.
¿Cómo se va el tiempo?
¿Cómo se va el tiempo? No sé. Llegan muchas informaciones, hemos leído muchas informaciones de consumos. En otros lugares, consumos extremos. Yo he leído varios. Os lo voy a preguntar, aunque igual os. Pero, ¿dónde estamos en esos momentos? ¿Hay mayor consumo en general? ¿Qué tipo de consumo? Para concluir el programa, hemos hablado antes del online, hemos hablado de la heroína no ya inyectada, sino fumada, de la cocaína. No hemos hablado del policonsumo, que es otra de las características, ¿no? de los perfiles, ¿no?
Muchas veces. De hecho, es lo más habitual.
Es lo más habitual,
el policonsumo, y yo añadiría el policonsumo pensando también en las adicciones sin sustancia. Hay que decir que al final, como comentaba antes Marta, va un poco a veces el juego con el alcohol, con la cocaína, con conseguir dinero para ir de fiesta, va todo un poco mezclado.
Bueno, quizá el momento es socialmente de una mayor permisividad al tema del consumo de sustancias, desde la autonomía a la libertad de las personas, que está muy bien siempre y cuando nos la gestionemos, ¿no? pero persiste el estigma del problema de la adicción. O sea, que decir que tú consumes, pero mientras controles, pero cuando dejas de controlar, eso ya no está bien visto, ¿no? Y desde ahí hemos hablado un poco, hemos intentado exponer diferentes abordajes que tenemos desde Fundación Gizakia. Empezamos como Proyecto Hombre en el año 85, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, viendo las diferentes realidades de la adicción, pues nos hemos multiplicado e inventado, hecho el triple salto mortal.
Hemos ido creciendo,
con lo cual,
¿no?
Creciendo, con lo cual, multiplicando programas dentro, fuera. Con lo cual, creo que en este momento no hay nada dentro de la adicción que no podamos abordar, ¿no? Con lo cual, si alguien tiene un problema de este tipo que sigue siendo un problema, pues que se ponga en contacto, ¿no? Yo terminaría haciendo este resumen, ¿no? De que las cosas siempre, ¿no? Siempre hay posibilidad de mejora de la calidad de vida, aunque muchas veces sean problemas crónicos, también otras enfermedades son problemas crónicos y tienen un abordaje, ¿no?
Desde la Fundación, ¿no? Tenemos esa, yo insisto, en las panorámicas, o sea, yo creo que podemos hacer un acompañamiento en diferentes edades, diferentes momentos y que en diferentes situaciones o diferentes adicciones, ¿no? Tenemos esa parte un poco completa para acompañar a las personas y acompañar a la sociedad, ¿no? Y siempre estamos con esa mirada puesta en la sociedad.
Esos son los llamados también en positivo. Hay un oyente que comunica Egunón, ¿y qué estáis viendo en relación a adicción a fármacos que se adquieren en la calle o por internet? Esto no solo plan. Esto también es de largo recorrido.
Esto sería para venir, Juanma, es para venir a acompañaros otro día.
Esto es para venir otro día, efectivamente, como monográfico. Hay un uso, porque también otro problema, otra circunstancia de nuestro momento social es a veces la medicalización de determinados malestares. Y desde ahí hay un consumo de psicofármacos tremendo, psicofármacos de prescripción, pues porque tampoco hay mucho tiempo para atender a la gente ni hay psicólogos en la atención primaria, ¿no? Uh-huh. Y luego está que determinados fármacos se están derivando a una venta ilegal, sí. Y esto lo vemos a nivel de calle con dos fármacos que casi todo el mundo ya habla de ellos, sí. Hasta canciones y reggaetones de Lírica y Ribotril, que tienen canciones específicas, ¿no?
Sí, pero
entonces,
bueno,
eso está pasando.
Lo preocupante, ¿no? Yo más que poner la mirada solo en la venta ilegal, quiero decir que estaría también en qué nos está pasando, ¿no? Que te parece que nos cuesta tolerar un poco el malestar y el sufrimiento.
Sí, sí.
A nivel general, ¿eh? Yo lo dejaría ahí en el aire y dejaría ahí
a nivel
abierto
social.
A venir otro día, ¿eh?
A
hablar del tema más tranquilos.
Hemos estado en dos sesiones aquí de terapia, pero dando mucha, mucha información con la participación de los oyentes y con la participación de Erdoitza Unanue, directora de programas de la Fundación Gizakia, que ha hecho doblete esta misma semana. Comenzábamos hablando con ella el lunes, hemos llegado al viernes. Es apasionante, es apasionante.
Sí.
Y también hemos hablado con Marta Fernández de Aguirre, responsable del área de adicciones, en la parte de tratamiento ambulatorio de adicciones. Nos han quedado muchas preguntas y también muchas respuestas, pero yo creo que hemos dado líneas mágicas y programáticas de la tarea que hacéis y también de cómo está en estos momentos, ¿no? Este mundo tan complejo, tan difícil que hay y que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras casas, unos sí, otros no, el mundo de las adicciones. Como decía Erdoitza, esto da para mucho, para más programas. Lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Lo haremos en otro momento y otras oportunidades en el programa. Es posible. Si es posible, que seguro que sí.
Seguro que sí.
Venga, pues gracias, Erdoitza, gracias, Marta.
Gracias a ti.
Y hasta la próxima.
Vale, gracias.
Gracias.
Saúl. Saúl.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.